utiliza el poder de la palabra de Dios y permítele al Señor.
Buenos días en esta mañana al pueblo de Dios. Buenos días a todos nuestros amigos, hermanos, familia. Que el Señor los bendiga en este día, que el Señor los guarde, que el Señor traiga bendición sobre sus vidas, que la palabra del Señor traiga prosperidad espiritual, que cambie la mente y los corazones de nuestros hermanos. En esta mañana, hermanos, tenemos un mensaje muy bonito. Siempre le pedimos a Dios que nos dé la palabra para traer al pueblo de Dios. A veces a nosotros se nos vienen pues ideas sobre los mensajes, pero a veces Dios los escoge. Y traemos siempre palabra del Señor, palabra que va a cambiar sus vidas, palabra que trae esperanza, que trae confort, palabra de ánimo. A veces necesitamos una palabra de ánimo, a veces necesitamos que el Señor nos diga algo porque estamos esperando algo y a veces nos cansamos de esperar, pero cuando llega la palabra de Dios, wow, créeme que nos ayuda bastante. Entonces en este día quédese con nosotros porque traemos un mensaje muy bonito y también les enviamos un saludo a todos nuestros hermanos, familia y amigos que nos escuchan a través de las redes sociales, a los que nos siguen. Muchas gracias, hermano. Gracias a Dios y gracias a nuestros hermanos que están ahí al pendiente de la transmisión. Comparta este mensaje con aquellos que usted cree que este mensaje les va a ayudar, compártalo y alabe a Dios con nosotros en este día. Es bueno alabar a Dios cada día, cada mañana y siempre.
Así es, siempre. Así es que aquí lo escuchamos.
Siempre me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré. Incomparable eres tú, nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Ese es el único Dios, Dios incomparable, Dios indescriptible. No hay palabras en el diccionario que describan la grandeza de Dios. Y las personas que dicen que lo conocen al 100% no saben lo que están diciendo.
Sí.
Sí. Es que, bueno, como dijo mi esposa, ese tema es un tema muy, muy bonito, muy... muy interesante por lo que nos enseña. Y pues a veces no sabemos cómo empezar el tema, porque hay tantas cosas que decir, pero vamos a hablar acerca de la fe, pero que se haga de acuerdo a tu voluntad, a nuestra voluntad, como dice, bueno, no nuestra voluntad, de acuerdo a nuestra fe, que es lo que dice Jesucristo cuando habla con los ciegos, ¿verdad? Dice estas palabras. Y a través de nuestra vida han sucedido cosas, y cuando uno mira hacia atrás y está reflexionando acerca de estos eventos, y dice, esto sucedió de acuerdo a como yo lo estaba diciendo, ¿verdad? Como estaba esperando. Y nos lleva eventualmente a un conocimiento. Cuando nos damos cuenta de esas cosas, dice, ya estaba Dios obrando en mi vida. Y hay un par de historias. Bueno, hay una que a mí siempre me llamó la atención cuando la leí. Me llamó mucho, mucho la atención. Y habla acerca de cómo un hombre hace una oración, hace una petición, y sale exactamente igual. Así, exactamente al detalle sale. Y nosotros hemos tenido experiencias así, ¿verdad? Que también hemos orado y vemos las cosas así, ¿verdad? De acuerdo a esa oración, así se hizo. Y es muy, muy, muy interesante. A veces nos olvidamos, a veces decimos, qué bueno que Dios contestó, pero no nos damos cuenta de lo que sucedió y la oración que habíamos hecho anteriormente. Y... vamos a hablar acerca de unas cositas que están en nuestra vida, y muchas congregaciones hablan también de esto, pero vamos a hablar de acuerdo a cómo Dios nos enseña en la palabra. Hay una corriente en la iglesia que dice, decláralo y sucederá, ¿verdad? O el poder de la declaración positiva. Uh-huh. Y eso va a cambiar, o sea, va a hacer todas las cosas realidad. Y me parece que tiene la raíz bíblica, pero ya se fue deformando y haciéndolo más acerca de mí, de mi declaración, en vez de hacer acerca de Dios, de su poder, de su voluntad, y de lo que Dios hace también con nuestras oraciones. Parece que es una deformación ahí de esta causa. Cuando hablamos acerca de esta declaración positiva de declarar, y tenemos un programa por ahí, si alguien lo quiere buscar ahí en algún podcast o ahí en el Facebook, tenemos un programa acerca de esto, me parece que se llama Yo Declaro, ¿verdad? Y mucha gente hace así, y le digo a mi esposa que a mí en lo particular yo no soy muy, muy fanático de escuchar estas palabras de las personas, ¿verdad? Porque lo hacen como si ellos son los que tienen la autoridad, ¿verdad? Diciendo, yo declaro y por eso se va a hacer. Olvidándose completamente de Dios. O sea, no, es que el poder de Dios está en mí y el poder de esto. Pero usted no es Dios. O sea, hay que aclarar eso, ¿verdad? Usted no es Dios y usted está sujeto a la voluntad de Dios. Aunque usted tenga la fe de aquí hasta allá, hasta la luna o donde usted quiera ponerle la medida, usted está sujeto a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y eso es muy, muy importante. No olvidarnos de eso, que con la fe sí podemos mover montañas, pero está en la sujeción a Dios. Y a esta fraseología de declarar y decretar y todo esto, tiene sus raíces pentecostales, ¿verdad? Eso lo vemos todavía en las iglesias pentecostales. Y también se parece mucho a la enseñanza de la confesión positiva, que es como la enseñanza central de como este libro de El Secreto, ¿verdad? El Secreto también nos dice, no, es que usted declárelo y usted lo va a ver en su vida, declárelo, haga de lo inmaterial, haga lo material y cosas así y vienen de esto, ¿verdad? De la ley de la atracción. Y hay muchas cosas que enseñan con la nueva era y tantas doctrinas que enseñan acerca de esto, del positivismo, para atraer algo bueno a nuestras vidas a través de nuestras palabras. Y los involucrados en este movimiento de decretar y declarar afirman que si alguien decreta o declara algo, entonces sucederá. Declarar es afirmar en voz alta un hecho, ¿verdad? Y pues en realidad la definición de declarar en el diccionario es solamente pronunciar una palabra. Entonces cuando oigo a una persona ahí, declare la palabra, ya estoy hablando, o sea, ¿qué quiere que diga? Es como estar diciendo lo mismo, estar declarando. Ya, al momento que abrí mi boca y pronuncié una palabra, ya la estoy declarando. Entonces no tengo que decir declarar, porque ya estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, ese es como se le mete en la psicología a las personas, una ideología. Y viene aquí cerca de nosotros hay una iglesia que también tienen ese problema, ¿verdad? Declárelo y sucederá. Y bueno, nosotros no somos partícipes de esto. Y decretar es emitir un mandato autoritario, ¿verdad? Y yo decreto en este día que todas las fortunas del mundo vendrán a mí, ¿verdad? Todo esto es lo que se enseña en muchas iglesias. Y mucha gente se va con esa ideología, pero les falta algo. O sea, ellos no solamente están decretando, diciendo palabras, pero ¿qué va acompañado? ¿Qué acompaña esas palabras? Y eso es lo que vamos a hablar hoy en este día. y aquí hay un pasaje que está en hopefaithprayer.com. Dice, puedes tener lo que tú dices. El autor se llama Kenneth Hagin. Y él dice, él escribe, puedes tener lo que tú dices, siempre obtienes en tu vida lo que crees y lo que dices. Y creemos que hasta cierto punto es verdad, ¿verdad? Hasta cierto punto, no, quizás no en el aspecto en el que esta persona lo está diciendo, o sea, sabemos que hay el movimiento de la prosperidad y sí, ¿verdad? Y declaro y decreto que el tesoro del reino es mío y todo esto, todo es bueno. Pero se hace como eventualmente se hace como un ritual en las personas. Oh, esta mañana yo decreto y declaro que cielos abiertos en mi vida, ¿verdad? O sea, cosas así. Y se hace solamente como un rito. ¿Y cuál es la diferencia de eso a un brujo que hace encantamientos y brujería? Sí. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Verdad? O sea, si estamos declarando igualmente así. No, vamos a hablar acerca de ciertos pasajes bíblicos donde se habla acerca también de la palabra. Pero la palabra va acompañada de fe, o sea, no solamente estar hablando y decretando sin nada detrás de ello, porque entonces solamente son palabras que no dan fruto, y me parece que eso también causa que mucha gente se frustre porque no ve,
porque no recibe,
sí, exactamente, no recibe ese milagro que están esperando, lo que tanto están decretando, porque no va acompañado de la fe. Y quiero empezar a leer en Génesis 24, 11, 20, del 11 al 21. Son varios versículos, pero es una historia muy bonita que me parece que se aplica perfectamente a este tema. Y yo le digo, yo desde que la leí, me llamó mucho la atención lo que es este hombre que vamos a leer, hace una declaración y Dios contesta, pero exactamente al detalle, y dice así: el siervo hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, y este es el siervo de Abraham que iba a buscar novia para Isaac, así es. Entonces, junto al pozo del agua hizo que se arrodillaran los camellos al atardecer, a la hora en que las mujeres salen por agua, y dijo: oh Señor Dios de mi señor Abraham, te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi señor Abraham. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba, y que responda, beba, y también daré de beber a sus camellos. La que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi señor. Y sucedió que antes de haber terminado de hablar, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro. La joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo: le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Beba, señor mío, le dijo ella, y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Cuando había terminado de darle de beber, dijo: sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Entre tanto, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor había dado éxito o no a su viaje. Y también ahí está de recalcar esto, ¿verdad? Que él había hecho esta petición a Dios, ¿verdad? Le hizo una petición a Dios y Dios hizo exactamente como él había pedido. Pero aún así, este hombre dice aquí, el hombre la observaba en silencio para saber si el Señor le había contestado la oración. Cuando apenas había hecho la oración y Dios le había contestado exactamente. Y todavía estaba pensando si le había contestado o no.
¿Verdad? Así pasa en el pueblo de Dios.
Y así. Y eso me llamaba tanto la atención. Y el domingo pasado, en el servicio, Dios nos estaba hablando de la misma manera prácticamente. ¿Verdad? O sea, unos reciben y otros no reciben porque no creen, porque están detenidos, porque están todavía analizando si está Dios haciendo, obrando en sus vidas. Y todos están parados ahí sin recibir lo que Dios les ha dado. Y es verdaderamente algo sorprendente, ¿verdad? Pero que no vemos porque nos falta la fe muchas veces, nos falta la fe, nos falta el estar atentos también, atentos al obrar de Dios. Porque como le damos testimonio aquí, Dios ha contestado unas oraciones que hemos hecho, pero así, claramente.
Al pie de la letra.
O sea, ni para decir, oh, pues fue por suerte o por la lotería, no. O sea, fue así como estos versículos que acabamos de leer, hicimos una oración, Señor, ten misericordia, y esto, y esto, y esto, y esto, y así sucedió, exactamente al pie de la letra. Y eso es algo que requiere una porción de fe, ¿verdad? Para recibir.
Sí.
Y obviamente no estábamos declarando, ¿verdad? Diciendo, y yo declaro que esto se va a hacer así porque yo dije.
No, pues estábamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios, porque siempre que oramos tenemos que decir, bueno, Señor, esa es nuestra petición, pero hágase de acuerdo.
Hágase tu voluntad.
Hágase de acuerdo a tu voluntad.
Sí, así es.
Sí, y bueno, pues está muy interesante esa historia de Génesis, y así como mi esposo leyó y dijo, wow, esta que siempre lo sorprende esa historia, y también cuando nosotros hemos orado, hemos visto oraciones contestadas, decimos, ¿cómo Dios nos contestó luego? Hay oraciones que se contestan luego, otras duran meses y otras pueden durar años. Nuestros hermanos que nos están escuchando, yo creo que en ellos también están esperando que Dios conteste sus oraciones, y muchos de ellos desmayan, muchos de ellos van perdiendo la fe porque las oraciones no son contestadas. Pero hermano, en este día le decimos que usted tenga fe, siga creyendo que el Señor va a contestar, pero también hay que estar sometidos a la voluntad de Dios. Usted tiene que creer en Dios, usted tiene que creerle a la palabra de Dios. Porque mire, hay personas que no reciben porque no creen, o siempre están dudando, o también no conocen al Dios de la Biblia. Es que hay personas que piden y piden, pero no saben quién es Dios, no saben su grandeza, no saben el poder tan grande que tiene Dios para hacer un milagro. Y este versículo, pues a mí me gusta, está muy bonito, y también pues lo voy a mencionar aquí. Hay personas que tienen fe en Jesús para recibir su milagro. En Mateo 9:27 dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Mira, hermano, lo que nos enseña la palabra. Dice, conforme a vuestra fe sea hecho. O sea, como ellos tenían fe, recibieron. Y esto es lo importante en la iglesia, que si usted le está pidiendo a Dios, usted va a recibir. Pero si usted está dudando, o si usted cree que no va a recibir nada, pues va a tardar. Va a tardar más la oración en ser contestada. Entonces, el Señor nos dice que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que creer. Como estos hombres estaban seguros, sabían quién era Jesús, porque ellos se acercaban y gritaban, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Hijo de David. Entonces, ellos demostraban su fe. Y hermanos, ¿cuántas personas van a la iglesia y quieren recibir su milagro, pero ni siquiera van a orar? O sea, como que van y escuchan el sermón, pero como que creen que Dios va a contestar, y como que creen que no. A veces van a la iglesia, a veces no van a la iglesia.
O sea, les salen muy animados, ¿verdad? Cuando oyen el sermón, un sermón así bonito, uh-huh. Que uno estaba escuchando.
Sí, pero conforme pasan los días.
A los días ya dicen, ¿de qué hablaba el pastor? ¿De qué era el pastor? ¿De qué era el mensaje? Yeah.
Y también hay que tener mucho cuidado, hermanos, como lo mencionaba mi esposo, hay que tener mucho cuidado con esas corrientes, con esas enseñanzas, que como si Dios estuviera sujeto a nosotros, y no es así. No, las cosas no van a suceder porque nosotros estemos declarando o estemos confesando. Claro que tenemos que tener fe, y nosotros vamos a pedir, Señor, pues te pido, Señor, creemos, lo vamos a hacer, pero no ordenarle y no decirle yo ordeno, yo decreto, yo Señor, así se va a hacer. No, es que no es así, hermano.
Hoy, como ahorita me acuerdo de una cantante ahí en un concierto, uh-huh. que me parece que estaba orando por alguien, no recuerdo quién, ¿verdad? Pero dice ahí, Señor, te pedimos y no aceptamos no por respuesta.
Ah, sí, una cantante muy famosa.
Oh, sí, la...
Te pedimos y no aceptamos un no como respuesta. Nosotros no podemos decirle eso a Dios, hermano, o sea, es un error tan grande. Cada vez que nosotros oramos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios y también, ¿verdad? Pues decirle al Señor que nos dé la fe para creer. Aquí está otro ejemplo también de la fe de un oficial romano, en otra versión dice de un centurión. Mateos 8:5, cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo sanará. Lo sé porque yo estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y les digo a mis esclavos hagan esto y lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa debido a que creíste. Mira hermano. Debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Nosotros tenemos que creer en Dios y creer en su palabra. Porque si nosotros no creemos, no vamos a recibir. Aquí dice este versículo, le dice al oficial, debido a que creíste. Él ya tenía la fe, él ya tenía la seguridad que el Señor iba a contestar. Pero si él decía, Señor, pues no sé... Puede ser, a lo mejor tú lo vas a sanar, pues no sé si tiene suficiente poder o no sé, Jesús. Pero él sabía quién era Jesús, él sabía, por eso acudió a él. Hermanos, nosotros tenemos que conocer quién es Jesucristo. Tenemos que conocer quién es Dios para poder acudir a Dios y decirle, Señor, mira, tengo esta petición, Dios, conforme a tu voluntad se haga. Claro que el Señor también nos dice, mira, describe lo que necesitas, dime qué necesitas y cree y lo vas a recibir.
Yeah, pero uh-huh. algo que con respecto a eso, también hay que recordar que Él ya sabe, o sea, Él ya sabe nuestra petición. Sí. Desde antes que abramos la boca, Dios ya sabe nuestra petición, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer eso, esa visión. Uh-huh. Esa visión es muy, muy importante que reconozcamos, ¿verdad? Que para hacer una oración sabia, ¿verdad? Como, eso, como sí, nos dice Pablo, dice, ustedes no reciben porque no saben cómo orar.
¿Cómo pedir?
¿Cómo pedir? Exactamente. Entonces, eso es también bien importante tener en mente cuando hacemos una oración, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Verdad?
¿Y cómo lo está pidiendo?
Y cómo lo está pidiendo, ¿verdad? Lo está haciendo en obediencia, en sometimiento a lo que ha aprendido de acuerdo a la Biblia. O está solamente igual que antes, está demandando de Dios, está, o sea, Dios ya sabe que lo que le está pidiendo, pero ¿cómo se lo está pidiendo usted? ¿Verdad? Porque a veces tenemos un regalito o algo y la otra persona dice, es mi regalo, dámelo. Yo, no, yo te lo quería dar. Sí. Sí, es tu regalo, pero yo te lo quería dar. En vez de que tú lo arrebates. Y pues hay que tener eso en mente. ¿Verdad? Sí. También cuando tenemos la fe, y eso lo dice en Hebreos 11, tenemos la certeza, ¿verdad? Eso es bien importante y me parece que esto va de acuerdo a esos otros versículos. O sea, tenemos la certeza de recibir lo que todavía no tenemos.
Sí.
Y eso es lo que aprendimos la semana pasada en la iglesia. En Josué 18, 3 y 4 dijo pues Josué a los israelitas, ¿hasta cuándo pospondrán el entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les ha dado? Escojan a tres hombres de cada tribu y yo los enviaré y ellos se levantarán y recorrerán la tierra y harán una descripción de ella según su heredad. Entonces volverán a mí. Y esos espiritualmente, ¿verdad? Es lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo. tengan esa visión de lo que están necesitando y tengan la certeza, porque ya está dado, tengan la certeza de que lo van a recibir y vuelvan a mí y entonces digan esa oración, esa visión que han tenido, pónganla en la oración, porque ya está dado. Es algo que se queda uno pensando, dice, oh, pero como Dios, o sea, Dios nos educa para que tengamos esa relación con Él.
Sí.
Porque hay, el reino es nuestro, ¿verdad? Por ponerlo así. Pero nada tomamos porque estamos parados, como es esas tribus que estaban paradas. ¿Por qué estaban
detenidas?
¿Por qué estaban detenidas si ya se les había dado? Ya, o sea, ya tenían victoria sobre todas las tribus, todas las aldeas, todos los pueblos, todos los ejércitos que estaban antes de ellos. Ya los habían parado, ya los habían detenido, ya los habían exterminado. Y aún así, esos estaban detenidos. Y eso es lo que...
¿Qué les dijo José? ¿Qué esperan?
Sí, o sea, ¿qué están esperando? Ya aquellos ya recibieron su heredad, aquellos ya se recibieron su heredad. Y ustedes están aquí todavía esperando. Ahora, ¿qué es lo que está deteniendo que usted reciba esa heredad que mencionan en estos versículos? Es la falta de fe, es el miedo, es la duda,
la incredulidad,
¿verdad?
O el tiempo que se ha alargado y usted no ve un resultado, porque eso pasa mucho. Hay muchos hermanos que se van desanimando porque van pasando los años y no ven el resultado. Pero el Señor nos dice, pues, que sigamos perseverando, que sigamos creyendo, que sigamos teniendo fe. Porque hay oraciones, hermanos, que son contestadas luego, sí, hay oraciones que sí, van a tardar de acuerdo a la voluntad del Señor, y el Señor sabe por qué lo prolonga, por qué permite, ¿verdad?, que pase tanto tiempo. Es que en lo que el tiempo pasa, el Señor nos está mostrando y nos está enseñando muchas cosas. Nos está enseñando a depender de Él, nos está enseñando a tener fe, nos está enseñando a creer, a perseverar, a seguir orando, a seguir clamando.
Y también está preparando las otras cosas, ¿verdad? Porque,
claro,
porque Dios nos ha enseñado que obra de esa manera, obra en una oración, pero de una manera más grande, ¿verdad? Como cuando estábamos orando por la iglesia, que se llenara de gente, y resulta que había una congregación que andaba buscando iglesia, ¿verdad? Y llenó, o sea, Dios hizo el milagro para ellos proveyendo una iglesia y contestó nuestra oración proveyendo una congregación. O sea, todo.
Y es que se acomodó ahí.
Todo se acomodó.
Pero de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, porque Dios tiene sus planes y sus propósitos perfectos para nosotros. Entonces, cuando se hace a la voluntad de Dios, créeme que todo queda bien. No es de que yo declaro y así como yo digo, así. No, hay que orar de acuerdo a la voluntad que Dios dice. También, hermanos, mira, hay personas que no reciben por la duda, como decía mi esposo, ¿por qué uno no recibe sus oraciones? Hay mucha gente que duda y vemos que en el pueblo de Dios, en estos últimos años, ya para la venida de Cristo, la iglesia cada vez pierde más la fe, y pierde más la fe, ¿por qué? Por las iglesias, por los sermones que no están llenos de fe, por los líderes que no tienen fe, por las situaciones que se ven en las iglesias y por multitudes de causas, ¿verdad?
Porque también en la sociedad que vivimos todo se mueve rápido.
Sí, eso. Entonces,
oramos y queremos ya la respuesta.
Pues sí, es que así como usted compra en cierta compañía gigante, pues quiere que ya su milagro le llegue en la puerta de la casa a las 7 de la mañana, y no es así, hermano. O como el microondas, ¿verdad? Que metemos algo y al minuto queremos que ya está y queremos que no, nuestra petición llegue así, y no,
sí,
es así.
Nada de poner los frijoles ahí que duren 5 horas ahí como antes, ¿no? Ahora.
No, y más si lo ponen en el Instant Pot. que rápido se hagan. Pero mire, vemos que mucha gente duda, hermano, para recibir, y el Señor nos enseña aquí que si nosotros también dudamos, el Señor nos ayuda en, ahora sí que, nuestra incredulidad.
En nuestra incredulidad, sí.
Aquí está un ejemplo de un hombre que estaba pidiéndole a Jesús, pero tenía duda. Jesús sana a un muchacho endemoniado. En Marcos 9:16 dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, o sea, gente sin fe. En las otras versiones dice, gente sin fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira, hermano, lo que le dijo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. El Padre, a pesar de su incredulidad, está pidiendo misericordia. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Y más adelante vemos que se hizo el milagro, ¿verdad? Jesús sanó al muchacho. Pero mira, hermano, lo que dice aquí. Jesús le dice al hombre que duda, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué le dijo eso Jesús? Porque vio que el hombre, ay, dudo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Entonces, si usted está esperando algo de parte de Dios y usted duda y constantemente está dudando, pues dígale, Señor, yo dudo, pero aumenta mi fe. Yo dudo, pero ayuda en mi incredulidad. Yo dudo, pero fortaléceme. Yo dudo, Señor, porque el tiempo se está pasando y no he recibido nada, pero ayúdame a seguir orando, a seguir creyendo, a seguir confiando, a seguir clamando, porque, hermano, cuando la gente no recibe, deja de orar. Y eso es algo que le cuesta mucho a la mayoría de la gente. A la mayoría de la gente no le gusta orar. Les encanta cantar, les encanta ir a la iglesia y convivir con los hermanos. Pero en las reuniones de oración, pregúntense ustedes es que están en sus congregaciones, ¿cuánta gente llega a las reuniones de oración? La mayoría de la gente no va. Si hay una congregación de 200, 300 miembros, pues nada más van 20 o 30. ¿Verdad? Y eso es mucho. ¿Por qué no va la gente? ¿Sabe por qué? Porque no les gusta orar. Y cuando usted ora, usted tiene comunión con Dios y orando, hermano, ahí se fortalece la fe, ahí es donde usted recobra fuerzas, ahí es donde el Señor también le puede hablar. Mire, nosotros nos hemos experimentado tanto, mientras estamos orando, se nos viene un versículo bíblico y ahí el Señor nos habla. Estamos orando y el Señor nos habla a nuestro corazón, nos habla a nuestro espíritu. Estamos orando y estamos clamando sobre algo y estamos pidiendo, Señor, especialmente si vamos a orar por alguien. Señor, estamos orando por esto y mira, esto está pasando o qué está pasando con esta hermana. Estamos orando así y qué pasa. Y entonces ahí el Señor nos habla o el Señor nos dice, mira, está pasando esto o esto pasa así. Y entonces, hermano, nos damos cuenta. Y créeme que cuando usted ora y usted tiene una comunión con Dios constante, su fe va aumentando. Pero si usted, hermano, no lee la Biblia, no se congrega o de vez en cuando va a la iglesia y no ora, ¿cómo cree usted que va a tener fe? No ora, no ayuna, porque también hay que buscar el rostro de Dios en ayuno y oración. Hay gente que dice, no, pues ¿para qué ayunar? Sí, dice que el Señor Jesús que nosotros tenemos que ayunar, aunque hay congregaciones que ya no ayunan, ¿verdad? Pero pues que Dios, el Señor las ayude. Nosotros sí creemos en el ayuno y en la oración, seguimos orando, seguimos ayunando, y el Señor ha hecho grandes milagros y maravillas en el ayuno. Pero aquí volviendo a esto, que dice este hombre, Jesús le dijo, si crees, todo es posible. Hermano, en esta mañana le decimos que usted crea en esa petición que usted tiene tiempo que está orando y que no ve respuesta. El Señor nos ha dicho, el que cree todo lo es posible. Cuando yo leí por primera vez este versículo, a mí me sorprendió. Y de vez en cuando oro y también, ¿verdad? Como que medio se baja la fe, como que, ay Señor, pues ya pasó mucho tiempo, mira, no hemos recibido esto. Pero vuelvo a leer la escritura y el Señor me reafirma. Me confirma lo que ya me dijo, que si yo tengo fe voy a recibir. Entonces, hermanos, hay que creer que lo vamos a recibir y será hecho. Dice aquí, conforme a tu fe, así le dijo a estos hombres ciegos. ¿Ustedes creen? Y dijo, sí. Entonces Jesús le dijo, conforme a tu fe te será hecho. Y hermano, si le dice el Señor en este día, conforme a tu fe será hecho, ¿usted cree que va a ser hecho? Si dice, conforme a tu fe, o sea, conforme a la fe que estás teniendo, va a ser el milagro. Entonces, ¿cómo está su fe en este día? ¿Cómo está su fe en las últimas semanas? ¿Cómo está su fe con eso que usted está pidiendo? Si usted tiene fe, dice, conforme a su fe, lo vas a recibir. Pero si usted no tiene fe, entonces dígale como este hombre que tenía a este muchacho endemoniado. Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Reconozca que su fe falla. Reconozca que usted a veces cree y a veces no cree. Dígale, Señor, yo quiero tener fe. Yo quiero, mira, que mi familia venga a ti. Yo creo, Señor, en esta oración de mi hijo que tú lo vas a sanar, o de mi familiar que lo vas a levantar de esa cama de ese hospital. Señor, yo creo que tú vas a hacer esto. Pero el Señor dice, conforme a tu fe se ha hecho. Entonces hay que pedirle a Dios, Señor, dame la fe para creer. Ayúdame, Señor, a mí, ayúdame en mi incredulidad. Yo dudo porque tu palabra me dice eso, pero las circunstancias y el presente me está diciendo otra cosa. Mira, mis hijos andan de rebeldes, mi esposo no se quiere convertir, no quiere venir a la iglesia, ya tengo mucho tiempo, Señor, esperando y no veo el resultado. Y eso le pasa a mucha gente, hermanos. Se van prolongando el tiempo y no ven, y empiezan a desfallecer en la fe. Dejan de orar, dejan de creer. Pero si usted sigue orando, hermano, y sigue creyendo, usted lo va a recibir. Porque la palabra del Señor dice, mire, en Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Y ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Si nosotros buscamos al Señor, nos va a recompensar. ¿Cómo? Nos va a recompensar porque tenemos fe en Él. Nos va a recompensar con ese milagro, hermano, que estamos esperando. Entonces, le decimos en este día, crea, 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 crea que el Señor lo va a hacer.
Nosotros, crea que cree.
Nosotros hemos orado, hermano, mire, por muchas cosas. Hemos tenido muchas oraciones contestadas, muchas peticiones de años. Y hay otras que están ahí, que ya han pasado varios años y le seguimos diciendo, Señor, mira, esta petición ya tiene años y no ha sido contestada, Dios, pero creemos que tú vas a obrar, pero creemos que tú vas a hacer el milagro en esta persona, en esta petición, en este lugar. Creemos, hermano, así le decimos al Señor, yo no quiero perder la fe, mi esposo no quiere perder la fe, porque si empezamos a dudar en nuestro corazón, va a venir esa duda, hermano, y nos vamos a desanimar y vamos a dejar de orar. Entonces el Señor nos dice que nosotros tenemos que creer. Dice la palabra del Señor, al que cree todo lo es posible. Y así como le dijo también el Señor Jesús a Marta, Señor, mira, mi hermano ya tiene 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, si nosotros creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Por eso traemos este mensaje de motivación, para que usted crea en el Señor, porque mucha gente está perdiendo la fe, créame. Mire, estamos viendo una ola de divorcios y separaciones, y la gente ya no cree en las restauraciones de los matrimonios. Los hijos están saliendo de la iglesia, se van al mundo, los padres están perdiendo la fe que los hijos pueden volver otra vez a los caminos de Dios. Vemos que las iglesias se están vaciando, que la gente está dejando de congregarse, las congregaciones cada vez más poca gente, y el pastor a veces está perdiendo la fe, y a veces los pastores ya hasta quieren tirar la toalla, ¿verdad? Ya no quieren seguir orando. ¿Por qué? Porque la circunstancia le dice, esto es lo que está pasando. Hermano, pero si nosotros creemos, el Señor nos dice que vamos a ver la gloria de Dios. Usted no desmaye, usted no desfallezca, usted siga creyendo, usted siga orando, que el Señor va a contestar esa oración. Porque si no tenemos fe, entonces no vamos a agradar al Señor Dios.
Así es, y eso es fundamental. Y también es fundamental para un cristiano tener fe. Y lo que dice Jesús es que seamos como niños. Y también en eso medito mucho. Porque un niño no tiene obstáculos. O sea, en su mente no tiene obstáculos. Y ahí hay ejemplos de cómo niños han resuelto problemas que los hombres están ahí pensando y pensando, y lo que resulta es que el hombre está complicándose
por dándole tantas vueltas al asunto.
Sí, luego llega un niño y dice, pues,
apriete este, ¿verdad? O haga esto. Y dice, oh, no había pensado eso. Y ya lo resuelve. Oh, un niño de 11 años ha resuelto un problema que estaba con 6, 7 personas que son expertos en resolver problemas. Ok, entonces así también. Tenemos
que tener. Nos complicamos mucho.
Nos complicamos mucho, sí. Entonces Dios solamente quiere que creamos. Que creamos como un niño confía en su padre. Que creamos de que Dios lo puede hacer así, sin teología, sin que, bueno, es que los bautistas hacen esto, los pentecostales hacen esto, los luteranos hacen lo. Olvídese de todo eso y solamente confíe en Dios. Uh-huh. Confíe en Dios, es todo lo que Dios quiere. Confíe en Dios y Él va a obrar porque ya sabe lo que usted necesita. Ya sabe lo que necesita, entonces solamente hay que confiar en que Dios lo va a dar. Y el lado opuesto de esta fe positiva, por decirle así, está lo que dice Job en 3:25. Dice, todas las cosas que he temido me han venido, ¿verdad? Y esa es una fe negativa que a mucha gente le pasa. Es que, no sé, pero creo que voy a chocar. Y que lo que sucede, choca, ¿verdad? Porque su fe no estaba en lo positivo, su fe estaba en lo negativo, en lo malo que puede pasar, lo malo que le puede venir. Entonces, tenemos que tener, como dice la palabra, nuestros pensamientos sujetos en obediencia a Jesucristo, ¿verdad? No en la derrota de Satanás, no en nuestras experiencias, ¿verdad? Muchas personas van a basar sus oraciones o la falta de oraciones basados en la experiencia que han tenido y se van formando pues ideas negativas o completamente falta de oración. Entonces le decimos a nuestros hermanos, ¿verdad? Así en breve, confíe en Dios. Analice usted la fe, ¿verdad? A veces yo sé que es difícil como ponerle una cantidad a la fe. Yo le digo a mi esposa siempre, le digo, debería haber alguien que invente un fémetro, ¿verdad? Para ponérmelo y diga, wow, me falta la fe hoy, ¿verdad? Y tratar de hacer.
¿Cuánto tengo? 10%. Como un termómetro, ¿eh? ¿Verdad? Y los que no entendieron, termómetro y fémetro.
Un fémetro,
sí. O sea, para medir la fe, un fémetro, hermano. Compre su fémetro.
¿Vale? Un fémetro. Yo cómo te voy a empezar un negocio de eso en Amazon,
¿verdad? Y luego se lo vamos a vender a toda la iglesia, ¿eh? Para que midan la fe.
Bueno, medir la fe.
Pero sí. Fíjate, ahorita que hablas de eso, Adolfo, de medir la fe, hay gente que sí de plano no tiene fe y por eso no recibe su milagro, ¿verdad? Como mencionamos, ¿por qué la gente no recibe? Pues porque duda constantemente, porque tiene falta de fe, porque no conoce la grandeza de Dios, no conoce al Dios de los milagros. Aquí vemos un ejemplo claro. Jesús viaja a Nazaret, Mateo 13:53. Cuando Jesús terminó de enseñar con estos ejemplos, se fue de ahí. Llegó a su pueblo y comenzó a enseñar en la sinagoga. Pero ninguno de los que estaban ahí quiso aceptar las enseñanzas de Jesús. Entonces él les dijo, a un profeta se le respeta en todas partes, menos en su propio pueblo y su propia familia. Y como la gente no creía en él, Jesús no hizo muchos milagros en aquel lugar. Mira, hermano, como la gente no creía en él. Uh-huh. ¿Cuánta gente va a la iglesia y oye la palabra y será? ¿A poco?
No, sí, pero nos encanta escuchar testimonios.
¿Verdad?
Nos encanta escuchar, ¡ay! ¿Y Dios hizo eso en este hermano? ¿Dios hizo esto? Dices, nos encanta oír las historias.
¿Pero cuando nos toca a nosotros?
Ay, sí. Ay.
Sí, ¿verdad? Cuando nos toca a nosotros, ahí es donde usted tiene que demostrar que le está creyendo a Dios. Y mira, hermano, la incredulidad o el no creer en Jesús, el no creer en sus promesas, el no creer en la palabra del Señor, también eso nos trae muchos obstáculos para que uno no reciba. Por eso dice aquí, como la gente no creía en él, no hizo muchos milagros. Entonces, qué triste que estando Jesús, el Rey, en ese lugar, llega para que la gente... Imagínate a la gente, Adolfo, o sea, llega un montón de gente al hospital, pero no son sanados. ¿No? Porque no, pues doctor,
nadie confía en la medicina.
No, ni en el doctor. No, doctor, pues usted, pues yo no sé si se lavó las manos, ¿verdad?
Por alguna razón le dicen matasanos. Entonces, ¿para qué va al hospital?
Sí, imagínate que toda esta gente fuera aquí al hospital y ya al momento de cirugía, de curarlos, de medicina, no, mejor vamos a mi casa porque pues yo no sé si eso va a pasar.
Sí, yo creo que un mecánico tiene más oportunidad de que me cosa bien. Sí. No,
hermano, imagínese, o sea, qué difícil eso de que sí, hay gente que en serio tiene una incredulidad, pero también el Señor nos manda a confiar en Él, a pesar de las incredulidades, de la duda, de todo eso, el Señor nos manda a confiar. En Marcos 11:22, Jesús les dijo, confíen en Dios, mira lo que dice, confíen en Dios, les aseguro que si tienen confianza o si tienen fe y no dudan del poder de Dios, mi hermano, esto es lo que pasa. Mucha gente duda del poder de Dios. Mucha gente duda que Dios puede hacer el milagro.
Y se les olvida eso, ¿verdad? Que decimos, oh, Dios es
todo poderoso. Y luego para el momento el milagro no es
Dios todo. No puede. Dios. Hay que ir con el brujo que decida resultados.
¿Verdad?
Hay que ir con el hierbero y sí.
Pues dice aquí en el versículo 24, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate al mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Mira, hermano, si usted está pidiendo pero no cree, pues no lo va a recibir. Por eso dice el Señor, si ustedes creen que ya está hecho, lo vamos a recibir. Dice la Biblia que nosotros no dudemos, porque si estamos constantemente dudando, pues el milagro no va a venir o se va a prolongar más, ¿verdad? Porque hoy creemos y pues de acuerdo a las circunstancias de lo que sucedió mañana, pues ya mañana no creemos y luego vamos a la iglesia y oramos, hoy sí creo, pero después la semana que viene, Señor, pues mira, mis hijos volvieron a hacer drogas, mi esposo volvió a andar a las andadas, no, pues otra vez hoy no creo. Porque, ¿sabe por qué, hermano, muchas personas no creen? Porque solo están enfocados en el problema. Muchas personas no creen que Dios vaya a hacer el milagro, o están constantemente dudando. No, pues Dios va a faltar mucho para que conteste. Si usted está con esa duda y esa manera de fe, entonces no lo va a recibir. Porque hemos hablado con hermanos y dicen, no, pues el Señor falta mucho. ¿Cómo sabe usted que falta mucho?
Sí.
¿Cómo sabe usted? A lo mejor Dios va a contestar en unos meses, pero usted está diciendo que faltan muchísimos años. Entonces no es así, hermano.
Y en realidad esa se convierte en su oración.
Obstáculo.
Su oración, ¿verdad? Uh-huh. Usted está diciendo, Dios, yo no estoy listo para recibir, pero en unos años sí voy a estar listo para recibir lo que tú me estás dando.
Ah, claro.
Lo que dice esos versículos, o sea, ya está hecho. Así como estaba descrito en Josué, dice, ya tienen todo adelante de ustedes.
Ya tienen su tierra, hermano. O sea, ya tienen la promesa. El Señor ya dijo que va a obrar. Entonces, ¿por qué nosotros no recibimos el milagro? ¿Por qué está ahí detenido? Como le decía Josué. ¿Por qué están ahí? ¿Qué están esperando? El Señor así nos dice, ¿qué esperan, iglesia? Si yo soy el Dios Todopoderoso y si ustedes claman a mí, yo voy a hacer el milagro. Pero ahí estamos nosotros, con el obstáculo, con la incredulidad, pensando, no,
miren, enfocados en el problema.
Enfocados en el problema. Y esto es algo, hermano, que pasa mucho. Hay hermanos que porque ven a sus hijos que andan mal, no creen que Dios los puede sanar. Pero no se están enfocando en el poder de Dios ni la palabra. Entonces, si usted su enfoque está en el problema y no en la solución o no en la palabra de Dios, pues usted constantemente va a estar dudando. Si usted, hermano, ve que la esposa todo el tiempo anda mal y usted está orando que la esposa se convierta o usted está orando que el Señor la restaure,
pero está confiando en sus fuerzas, o sea, está confiando en la misma persona, es que yo no puedo hacer nada por mi esposo, y es que no puedo hacer nada por mis hijos, es que no puedo hacer nada por mi trabajo, no puedo hacer nada. O sea, usted está confiando en usted, y por eso está fallando en todo lo demás.
Claro, porque aquí dice, si confían y no dudan del poder de Dios, el Señor va a hacer la obra.
El Señor
va a hacer la obra. No nuestra confesión positiva, si nosotros vamos a declarar y va a suceder. No, dice aquí, si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, no dicen si no dudan de su confesión positiva. No dice eso la Biblia, hermano.
Así es.
Dice si no dudan del poder de Dios, de la grandeza de Dios, de lo que Dios puede hacer, entonces nosotros lo vamos a recibir. Entonces, hermano, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Crean de todo corazón. Usted crea que va a recibir el milagro, hermano, y sí lo va a recibir. Si usted cree de todo corazón que el Señor va a restaurar su familia, Dios lo va a hacer. Si usted cree que el Señor va a restaurar su matrimonio, lo va a hacer. Miren, nos llegan peticiones, nos llegan muchas peticiones de oración. Y a mí lo que más me da, pues, pena y tristeza, hermano, nos mandan las peticiones. Ore, mire, por mi esposa. Ya no se congrega, anda alejada, anda en el mundo, no quiere saber nada de Dios. Qué triste, hermano, qué triste el testimonio que se está dando. Entonces, eso es duro para el esposo o para la esposa que está esperando, ¿verdad? Que la hermana venga, que ella vuelva a los caminos de Dios y restaure su matrimonio. Pero ¿qué es lo más fácil ahora? No, pues ya hizo su vida. No, pues tú también veías tu vida, hermano. Entonces, ¿cómo vamos a ver la gloria de Dios? ¿Cómo la iglesia va a ver la gloria de Dios si para nosotros mejor es más fácil ir y obrar de acuerdo a nuestra voluntad o de acuerdo a lo que yo pienso o a los consejos de la gente del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Porque la mayoría de la gente te dice, no, pues, ¿cómo crees que te vas a quedar así? Tú estás bien jovencita. Veías tu vida tú también.
Sí, malos consejos. Pero en la palabra de Dios nos habla acerca de esto, de que confiemos en Dios y no en el hombre, ¿verdad? Entonces, como tenemos que tener la confianza en Dios, de que Dios iba a obrar en todas estas cosas, porque ya sabe nuestra necesidad, ya sabe qué es lo que estamos por pedir, ya lo conoce. Y Él ya lo está trabajando en su manera misteriosa, ¿verdad? Así como hemos dicho, hemos orado por cosas, y resulta que Dios no solamente contestó esa oración, sino también contestó otras oraciones al mismo tiempo, y por eso algunas cosas se tardan más tiempo en ser respondidas, ¿verdad? Contestadas, que Dios está preparando el camino, o sea, Dios está preparando, moviendo sus piezas como en el ajedrez para la mejor jugada posible. Está obrando en esa manera y vemos la grandeza de Dios. Yo, en lo personal, yo la veo así, ¿verdad? Porque ya lo he visto varias veces, digo, pues Dios está contestando mi oración. Yo ya tengo la certeza de que Dios ha contestado mis oraciones. Pero ¿qué más está haciendo Dios? Esa es siempre la sorpresa. Es de, Dios hizo eso, todo eso también.
Sí.
¿Verdad? Y sí. Eso es grande.
Yo lo puedo ver en mí, ¿verdad? Yo oraba mucho y lo he comentado aquí. Yo oraba mucho por mi mamá. Y yo le decía, Señor, pues envíale siervos que le hablen de tu palabra. Porque pues mi mamá está en otro país. Y yo oraba. Y no solo eso, hermano. Así como yo oraba, claro, Dios envió gente cristiana para que mi mamá se convirtiera, y no solo eso, como por 2 años estuvieron haciendo cultos en su casa, imagínese. Mm. O sea, para mí era algo hermoso que mi mamá me decía, ahí van a venir los hermanos, y estoy preparando esto, y ahí llegaba la pastora, llegaban los hermanos, y ahí estaban con su culto, y era algo tan bonito, que yo decía, gracias, hermano, pero porque yo creí. Porque yo creí con toda mi fe, mi seguridad, que el Señor iba a obrar en la vida de mi madre. Y mi madre se convirtió. Así usted también, hermano. Si usted no duda y cree, lo va a recibir.
Sí, así de fácil, ¿verdad? No hay por qué añadirle a esto. Es solamente, de eso está basada en lo que creemos. Es basada en la fe. Porque ¿quién ha visto a Dios? Nadie ha visto a Dios y sin embargo creemos en Dios. Ese ya es un principio de fe. Entonces solamente ahora tenemos que hacerlo más personal y confiar en que Dios es quien dice quién es su palabra, un Dios todopoderoso que todo lo ve, que todo lo examina y que no hay nada que pueda detener su mano. Entonces ahí es donde veas, estamos ejerciendo esa fe que ya tenemos en Dios.
Y conforme vamos viendo también las oraciones contestadas, nuestra oración va creciendo y vamos conociendo más de Dios.
Sí, sí, más grandeza.
Y como dice el dicho, pues, los hermanos, vamos de victoria en victoria. ¿Así? Vamos de victoria en victoria, hermano. Así ¿por es. Qué? Porque estamos viendo la grandeza de Dios en nuestro. Y ahora sí podemos decir, sí, hermanito, bendecido y en victoria. Ahí sí podemos decir.
Con todo eso, con toda honestidad. Sí. ¿Cómo está, hermano? Bendecido y en victoria, porque he visto la gloria de Dios. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo. Vamos a hacer una super oración, más bien super rápida. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias por recordarnos que tenemos que tener fe en ti, confianza en que tú vas a obrar. Te damos las gracias, Padre, que nos recuerdas estas cosas, porque el caminar es largo y en el caminar se nos olvida lo que creemos. Y te pedimos que cada persona que ha escuchado este mensaje vaya creciendo en la fe, Señor. Y igualmente nosotros nos ponemos en tus manos para que esa fe que tú nos has dado vaya en aumento. Como pedían los discípulos que caminaron con Jesucristo, aumenta nuestra fe. Fe. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias en este día. Ahora los esperamos el próximo